Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Credicorp Capital, servicios financieros. Y Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. En estos momentos en Santiago, 19,3 grados. La máxima va a llegar hasta los 25 con cielos totalmente despejados. No va a ser tanto calor entonces el día de hoy como ayer y antes de ayer.
Un respiro.
¿Cuánto hizo para
ayer? Ayer como 30 grados, ¿no?
30 grados.
Ayer llegó a los minutos, sí.
Sí, como 30 grados. Hoy día 25, sí. Mañana 24 y el miércoles podrían volver a subir las temperaturas acá en la capital. ¿Cómo están ustedes?
Todo bien. ¿Ustedes
sí.
bien?
Bien, todo bien.
Yo bien, sí.
Oye, vamos a hablar de varias cosas hoy día.
Harto tema
que está dando vueltas, partiendo, bueno, por la situación con Hamas e Israel. Ya hoy día es el último día de tregua entre ambos. Están negociando actualmente cuántos rehenes más se van a liberar y quiénes van a ser esos rehenes. Deberíamos tener información en unos minutos más respecto de esa situación, pero por supuesto vamos a estar bien atentos cómo se va desarrollando este último día de tregua y cuántos finalmente se liberan, cuántos más se liberan. Ahora estoy viendo prensa internacional que dice que Israel ya anunció que se va a extender la tregua, no termina hoy día. Esto claramente sí, el grupo Hamas acepta liberar a otros 50 rehenes, así que bueno, vamos a ver qué dicen desde Hamas, pero la situación continúa en esa zona del mundo que vamos a estar actualizando en unos minutos más.
Bueno, también a propósito de temas de seguridad, la verdad es que sigue siendo el debate importante. Los parlamentarios ya vuelven, tuvieron semana distrital y va a ser parte de los temas, los proyectos que quedan de la agenda de seguridad, los reclamos de la derecha respecto a la eventual lentitud en el avance de algunos de estos proyectos. Hoy día llegó al Senado el presidente de la corporación, el senador Coloma, que dijo: necesitamos que haya más sentido de urgencia. Hay una respuesta del Ministerio de Interior diciendo, por supuesto que tenemos urgencia, ya tenemos 18 de los 30 exigidos, hay 4 que están a punto de ya ser aprobados, pero también necesitamos, dijeron de Interior, que se aceleren en las comisiones. Les voy a explicar un poco cómo está ese debate legislativo.
En otras materias, el regreso a clases en Atacama, que aún hay críticas, por ejemplo, desde la senadora por la región, Yana Proboste, quien critica al Mineduc y dice que no están las condiciones mínimas en las escuelas para retomar al 100% las clases. Y en materia económica, a la espera de lo que va a ser el último IPOM, el IPOM de diciembre, el Informe de Política Monetaria, los economistas esperan que el Banco Central mantenga su proyección para el 2024 con una inflación en torno a 3%, una inflación que ha ido cediendo lento, pero por lo menos ha ido de a poquito. Hay una gran diferencia con respecto al año pasado, eso es algo evidente.
Ya, pues eso y mucho más hoy en Ahora en Duna. Estamos con Quique Llavar. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Hola, Quique. ¿Cómo estás?
¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno.
Vamos
con los titulares.
Habla,
te dijo
el espacio, no lo aprovechaste.
No lo aprovecho, yo sí. Bueno, voy a proceder a leer.
Juez, señor juez, descansa mi caso.
En el marco de la inauguración de la extensión de la línea 2 del metro, el presidente Gabriel Boric abordó el despliegue del gobierno para abordar la crisis de seguridad que vive el país, asegurando que las prioridades de la ciudadanía son las prioridades del gobierno. En esa línea, el mandatario dio cuenta de los esfuerzos hechos en la materia la semana pasada y se refirió a la presentación de la ley de atención a las víctimas, agregando que las víctimas de la delincuencia tienen que estar en el centro de nuestra preocupación y con eso se cumple el compromiso del gobierno respecto de los 31 proyectos de ley priorizados que tenían con el Parlamento. El presidente del Senado llegó al Palacio de la Moneda para urgir rapidez en la agenda de seguridad, enfatizando que no hay ese sentido de velocidad. El senador Juan Antonio Coloma pidió al Ejecutivo apurar los proyectos pendientes de la agenda de orden público con el ingreso de urgencias. En esa línea, el senador, eso sí, destacó el ánimo que existe, pero agregó que se necesita que el esfuerzo que se ha hecho sea más masivo. Inició el rendimiento de la prueba de acceso a la educación superior PAES para el proceso de admisión universitaria 2024 en todo el país con la prueba de competencia matemática M2. Los resultados de la prueba y el inicio de las postulaciones iniciarán el próximo 4 de enero. La comisión investigadora del caso Convenios de la Cámara de Diputados llegará a su fin con la votación de los 5 informes y establecerá las responsabilidades políticas y administrativas por el traspaso de estos fondos a fundaciones. El presidente de la instancia, el diputado José Miguel Castro, espera que todos los votos de la centroizquierda estén a favor de poder dar responsabilidad a quien se lo merece. El ministro de Justicia, Luis Cordero, tomó distancia de la propuesta de sancionar con cárcel a menores infractores desde los 16 años. El titular de Justicia señaló que es una discusión que ya se dio a principios de este año. Y las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos ampliaron su ganancia tras el viaje de Javier Milei a ese país. Las acciones de la petrolera estatal YPF avanzaron un 3,6% en las operaciones estadounidenses antes de los negocios y después de escalar casi un 56,9% la semana pasada. El oficialismo y la oposición preparan la negociación para reemplazar a Jorge Bermúdez como Contralor General de la República, quien abandonará su cargo en este mes de diciembre. Los nombres que resuenan por parte del gobierno son Nelly Salvo, Juan Carlos Ferrado y Macarena Lobos. Sin embargo, el gobierno no cuenta con la cantidad de votos necesarios en el Senado. Y en medio de las conversaciones para alargar la tregua por intercambio de rehenes, Israel y Hamás se encuentran negociando sobre los nombres de las personas que serán liberadas el día de hoy. La oficina de Benjamín Netanyahu se limitó a decir que se estaban manteniendo conversaciones sobre la lista de nombres que se recibió la noche de ayer. Y China volvió a descartar la aparición de un nuevo virus ante el aumento de enfermedades respiratorias en el país y anunció el aumento del número de clínicas. Tras la presión internacional, el Ministerio de Salud chino reiteró que el aumento de infecciones respiratorias son causados por una superposición de agentes comunes. Corea del Sur, Japón y Estados Unidos realizaron ejercicios navales y reforzaron su cooperación militar en respuesta al lanzamiento de un satélite espía por parte de Corea del Norte. El evento se llevó a cabo en aguas cercanas a Corea del Sur. Arturo Vidal respondió a los dichos del vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, quien aseguró que el jugador nacional nació para jugar en Boca. El astro de La Roja aseguró que jugar en Boca sería un sueño y aprovechó de mandarle un recado a Colo Colo por no hacer lo mismo que el conjunto Xeneize.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Gracias, Quique.
12:06. Hoy el tema seguridad está más que instalado. Durante las últimas semanas hemos visto críticas que le han hecho a la ministra del Interior, Carolina Toá, sobre todo desde la oposición. Incluso hoy día, el presidente del Senado, el senador Juan Antonio Coloma de la UDI, llegó hasta La Moneda para urgir celeridad principalmente al gobierno en la agenda de seguridad, sobre todo la que está concordada entre el gobierno y el Congreso. Eso mientras también hoy día el presidente Gabriel Boric hacía una férrea defensa a la gestión que están teniendo desde el gobierno en materia de seguridad.
Exactamente, de hecho estaba leyendo ahora las declaraciones que hacía el presidente Boric, que decía que las prioridades de la ciudadanía son las prioridades del gobierno. Él estuvo ahí en la apertura de la extensión de la línea 2 del metro, donde habló del tema del control del orden público, que es claramente el problema más complejo que reclama la ciudadanía por estos días. Pero partamos con lo que tú contabas al principio, que es la visita del presidente del Senado, el senador Coloma, que fue a La Moneda a pedir celeridad. Él se juntó con Macarena Lobos, que es la subsecretaria del Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, gabinete que es precisamente el encargado de avanzar en la legislación, en la relación con el Parlamento, etcétera. Hablaron de la agenda de seguridad. Dijo el senador que si bien él ve que hay una buena intención de avanzar, le molesta que la cosa vaya lenta, no lo rápida que él quisiera. Dice, no hay sentido de velocidad, no hay energía en cosas como la construcción de cárceles, en cosas como el proyecto de seguridad privada, en pedir urgencias a proyectos para poder avanzar. Creo que en eso, decía el senador, estamos mal todavía, una crítica directa que le hace al gobierno. Y ponía como ejemplo el fallido vuelo con expulsiones a Venezuela. Él decía, claro, es verdad que tenemos problemas de relaciones, digamos, influye el tema de las relaciones con Venezuela, los nexos, lo complejo de los gobiernos, pero por falta de papeles, decía él, por falta de un papel, dice, ahí se ve claramente que hay un problema de gestión y un problema de prioridad. Entonces, claro, él decía que es necesario ponerse un poco las pilas, y él planteaba que es necesario poder ordenar al oficialismo y que el gobierno ponga las urgencias necesarias para avanzar en los proyectos que quedan. En general, desde este acuerdo, ¿se acuerdan? De Fast Track, para avanzar en proyectos legislativos en materia de seguridad, eran 31 proyectos, de esos 18 ya son leyes, digamos, ya se han concretado.
y 4 de esos proyectos, recordaba el senador, están en proceso, están a punto. Y claro, el debate acá se ha visto evidentemente un poco ralentizado por las relaciones que quedaron súper desgastadas con la ministra toda por la ley de usurpaciones, creo que fue el lunes la semana pasada, esta fallida reunión que tuvo, que no pudo tener con todos los representantes de la derecha que hubiese querido la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Se acuerdan que había citado al propio ministro Chadwick y que ahí le pegaron un portazo desde la derecha, etcétera, etcétera? Entonces, claro, no ha sido fácil, la verdad, la situación, y de ahí que la situación se ha hecho más compleja en el reclamo de lentitud que hace el senador Coloma. Ahora, estuve haciendo unos llamados a La Moneda y en el comité político me pidieron que no dijera qué ministerio era, pero quiero decirles que el comité político está compuesto por Hacienda, Secpres, CGGOF e Interior. Pero de ahí, de La Moneda, del comité político, me respondían o le respondían a Coloma diciéndome que primero la derecha o los sectores de oposición deberían hacerse cargo de cómo justifican haber hecho esta advertencia de aquí a diciembre expulsar a 12.000 personas con extranjeros que están condenados, que tienen situación compleja, siendo que en la práctica es totalmente imposible. Sí. Y con el ejemplo de que el gobierno del presidente Piñera apenas logró 7.000 en 4 años.
Y para servir justo, eso de los 12.000 lo lanza Renovación Nacional.
Claro,
como directiva, o sea, lo hicieron de manera institucional. No el resto de los partidos de Chile Vamos, que igual no escuché que hubiera una crítica al emplazamiento.
Claro, no, hecho, como se sumaron, pero eso, claro. Eso. Entonces, en Interior dicen como un poco, están tirando como cosas muy al voleo, sin la necesaria información, y la verdad es que tampoco justifican tremenda advertencia que hicieron, que no tiene ni un asidero y es imposible, una locura, básicamente. Entonces, ahí partimos mal con esta cosa de apurarnos. Segundo, ellos dicen que este es el año con más avance en leyes en materias de seguridad desde los años 90 y que por lo tanto es histórico el nivel de celeridad que se ha tenido, a juicio de La Moneda, en materia de proyectos de seguridad.
También porque ha tenido los votos.
Claro, porque se ha ido avanzando.
Porque
hay un acuerdo.
Sí, no, y aparte del acuerdo, porque desde el principio, y por eso, para ser justos, digamos, en el análisis, uh-huh, y contrastando las partes, digamos, desde la oposición se ha dicho, cualquier tema de seguridad que nos parezca que aporte, lo vamos a votar a favor. Claro. Han habido modificación, ha habido cambio, el tema de usurpaciones, para qué decir, digamos, pero en general los votos han estado, sí, y lo que estado. Se ha dicho de la oposición es, cuando nosotros fuimos oficialismo, no pasaba lo
le
mismo.
Le cerramos la puerta para todo.
Sí. Claro.
Eso es lo que siempre dicen ellos.
Claro. Estaba más.
Segundo, ellos dicen también que, bueno, lo mismo que recordaba Coloma, que eran 31 proyectos, que 18 ya son leyes, que 4 ya están a punto. Por ejemplo, decían que el proyecto de seguridad privada ya pasó la semana pasada a comisión mixta y por lo tanto puede ser ya que sea despachado esta misma semana. El proyecto de ciberseguridad también está avanzando y está también súper cerquita de ser despachado. Pero me ponían un ejemplo como para graficar. Sí, nosotros podemos poner, porque parte de los requerimientos que era Coloma es pónganle urgencia a las cosas, por favor. El senador decía, más urgencia. Urgencia legislativa, me refiero, claro, además sí, del sentido de urgencia.
Como colegislador, el ejecutivo.
Claro. Pero me explicaban a mí en La Moneda que es que no está. Podemos poner todas las urgencias que quieran, pero, por ejemplo, me ponían una escena que pasó la semana pasada. Hubo una sesión en la comisión de la. En la Comisión de Seguridad de la Cámara de la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad, donde analizaron el proyecto de que crea el Ministerio de Seguridad, ¿cierto? Ahí fue citada la ministra Toá, quien iba a presentar las indicaciones al proyecto. El punto es que cuando ella entra, empiezan varios parlamentarios a hacerles preguntas relacionadas con la seguridad en Valparaíso, con la seguridad en Colchane y el tema del ingreso irregular de migrantes, con el aumento de los homicidios, con el aumento de los secuestros, con el centro de Santiago y así. Entonces, Carolina Toá responde ahí, voy a responder a todos los requerimientos siempre y cuando me dejen presentar las indicaciones relativas al proyecto que tiene urgencia, que es la creación del Ministerio de Seguridad.
Al tema por el cual es citada.
Exacto. Entonces, y finalmente se generó un debate tan importante entre quienes reclamaban, los de oficialistas decían, dejen la ministra que haga esto. Y no, porque hay que, o sea, cada parlamentario ahí también, o sea, son las dinámicas legislativas también. Cada parlamentario tiene ahí la posibilidad de poder plantear sus temas. Entonces, claro, me decían, nosotros tenemos la, ponemos las urgencias. El punto es que tiene que haber un interés de todos los parlamentarios de concentrarse en un tema. Porque, por ejemplo, en ese tema el Ministerio de Seguridad no se pudo votar ahí, no se pudieron presentar ese día, se tuvieron que presentar al otro día. Entonces, ese es el ejemplo que me da para decir, es que esto tenemos que hacerlo entre todos, en el fondo. No es tan fácil avanzar si es que desde el Congreso no nos dejan. Ahora, como les decía, hay ya dos proyectos que esta semana ya deberían estar saliendo, como el de seguridad privada y también el de ciberseguridad.
Ya, súper. Vamos a estar entonces pendientes de eso. También estaba viendo que desde el gobierno lanzaron como una campaña por el robo de los centros comerciales. Se viene la Navidad.
Sí, pues diciembre.
No menor. Así que ahí van a estar pendientes de eso también.
Oye, 12:14, hablemos de la Contraloría porque lo decía el ministro de Justicia, Luis Cordero, hay que prepararse para una larga subrogancia en la Contraloría. Recordemos que Jorge Bermúdez, la actual Contralor de la República, termina su periodo el próximo 16 de diciembre, un día antes del plebiscito.
Sí, exactamente, termina su periodo y no terminó, y terminó ahí en medio de la bataola a propósito del caso convenio, de lo de Miguel Crispi.
Todo, sí.
Claro, ¿no? Terminó ahí bien arriba arriba de la pelota, la verdad. Termina su administración de 8 años, como dices tú, culmina el 16 de diciembre y es tiempo en el que ya los parlamentarios tienen que sentarse a negociar y a pensar en otro nombre. No es fácil porque se necesitan 30 votos y el oficialismo no tiene los votos necesarios, así que está obligado a empezar a negociar nombres. Están a cargo de esa negociación el ministro secretario general de la presidencia Álvaro Elizalde, quien tiene bastante transversalidad entre todos los parlamentarios, mucho respeto, y por lo tanto es una figura que ya ha demostrado que sirve para negociar, lo hizo para el acuerdo constitucional, o sea, lo ha hecho en general para varios procesos difíciles y lentos, digamos. Normalmente los nombramientos se demoran mucho, pero es que del contralor se demora muchísimo, podría demorarse incluso más, cerca de un año, una cosa así, 10 meses, 9 meses.
O sea, imagínate que, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez se demoraron un semestre completo.
Claro, exacto. Muchísimo. Y claro, y este se demora más y este además es urgente al calor de lo que estamos también viviendo. Les decía entonces, Álvaro Elizalde está a cargo de las negociaciones, también está obviamente el ministro de Justicia Luis Cordero. Estaba leyendo una nota de La Tercera que dice que el mismo Cordero le dijo a los senadores socialistas que hay que prepararse porque esto va a ser largo, difícil. Largo y difícil. Hay nombres, por ejemplo, La Tercera tenía varios nombres de, o sea, no hay nada claro, no hay mayoría, sí, no hay gente que corra con fuerza, no hay nada de eso.
Pero igual
hay,
tienen que negociar sí o sí porque la última palabra la tiene el Senado.
Claro, hay nombres que uno llama a un parlamentario y te dice, sí, mira, hemos hablado otra vez en el almuerzo de comisiones, hablamos de este nombre, pero todavía muy informal. Hay nombres que suenan, por ejemplo, Nelly Salvo, que era en algún minuto candidata de Boric para la Fiscalía Nacional, Juan Carlos Ferrada, que es era ex grupo de árbitro, integrante del grupo de árbitros del proceso constituyente, es cercano al Partido Socialista, está la propia Macarena Lobos, que es actual subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, y recién me dieron otro nombre de Miguel Landeros, del Congreso.
Secretario.
Eso, quería estar buscando el cargo exacto. Ah, secretario general,
de la Cámara de Diputados y Diputadas.
Exactamente.
Muchos años también.
Claro, que lleva más de 30 años en el Congreso, sí. Que es súper transversal, que lo conoce todo el mundo, que todo el mundo lo respeta, etcétera. Pero, claro, la misma persona que me contó el dato y que me decía que lo estaba conversando, me decía, claro, pero él es demasiado de adentro, como del mundo político. No sé si represente esa necesidad de transparencia.
Un contralor
o de
que tiene
estar
que fiscalizar.
Fuera.
Bueno, a ver, partimos de la base de. Ya hay un tema de sistema, pero bueno, el que está. Que finalmente los controlados por el contralor o contralora son los que tienen que elegir al contralor o contralora.
Claro.
En términos de no elegir, pero sí de ratificar el nombre que proponga el Ejecutivo, que también es fiscalizado por la Contraloría. La Contraloría fiscaliza todos los actos públicos, entonces, claro, ya tendría que ser por alta dirección pública, ya es otra discusión.
Claro.
Pero esa es la dificultad. Entonces la figura delantero, sí, sabría desde la A hasta la Z, pero claro, está 30 años en el Congreso. Uno diría es una bondad, otro diría podría ser una debilidad.
Sí,
y bueno. Otros nombres, por ejemplo, Macarena Lugo, actual subsecretaria, está en el Ejecutivo. Entonces,
No, sí, es difícil.
Pues sería muy difícil que si estuviste en el gobierno el próximo pasar año esté eventualmente fiscaliz. Y con todos los casos que ahora vimos.
Sí,
o
sea, pero sobre todo con el último, con el caso Convenio.
Caso Convenio, por ejemplo. O sea,
que le ha pegado fuerte al
gobierno. Pero no es fácil. Yo no estoy diciendo que sean malos o buenos candidatos, sino que es difícil porque están conectados con el aparato público, pero finalmente el contralor y contralora es quien fiscaliza el aparato público.
Y por lo tanto da la sensación, lo que claro. me decían, o sea, tiene que estar un paso más alejado, un poco más de palco en el fondo. Claro, claro. No tan vinculado a los partidos, no tan vinculado al gobierno de turno,
pero
tal vez no tan vinculado.
Tal
vez
ser
lo
más
neutral posible. Pero que tenga
conocer
redes
todo
en todos lados.
Que maneje, sí, claro.
Sí. No, no, si es fácil super, encontrar un nombre
la verdad
para la
es que es bien difícil. Y para la moneda va a ser un parto, la verdad, porque recordemos que el que le va a decir sí o no, dedito para arriba o dedito para abajo, es la oposición, la derecha. ¿Por qué? Porque con 25 senadores que tiene la oposición, no tiene la posibilidad de poder aprobarlo, porque se necesitan 3/5, que son 30 votos de los senadores, digamos. El oficialismo llega a los 18 votos, si es que se ponen de acuerdo. Ni siquiera juntando a la DC, a los partidos demócratas, a los independientes, se puede lograr la mayoría. Así que se necesita sí o sí llegar a algún tipo de acuerdo que sea transversal y que incluya también a la derecha. Y claro, acá la tercera me hacía un recordatorio que es bastante interesante un poco para entender lo difícil que viene la designación. El nombramiento del ex contralor Ramiro Mendoza fue precedido por una vacancia de casi 9 meses. Estuvo de julio del 2006 a abril de 2007, mientras que la llegada de Jorge Bermúdez también demoró más de 8 meses entre negociaciones, tratativas, candidaturas que se cayeron también. No me acuerdo qué nombre, una candidatura que estuvo a punto y que se cayó. Y por lo tanto, no hubo contralor desde abril de 2015 hasta diciembre de 2015. Claro, el cargo es uninominal y obviamente no se puede cotear. Y ese es el problema más importante. Y es una, o sea, ¿para qué decir que es una de las funciones más trascendentes, más importantes del Estado, digamos? Porque muchas veces tiene que hacer una suerte de árbitro entre los distintos poderes públicos para poder resolver problemas, como por ejemplo el de Crispy, entre la solicitud que hizo el Congreso y la moneda. El tema, ¿te acuerdas de es funcionario o no es funcionario público? La verdad es que suena a un debate complejo que finalmente dilucidó la Contraloría diciendo simplemente: Usted tiene que ir porque es funcionario y se acabó. No me importa si está contratando o no contratado. O sea, ese es el rol de la Contraloría, por eso es tan importante.
Otra función dentro del rol: tomar las leyes o proyectos que salen del Congreso, que son firmados por la presidencia, y hacer la toma de razón y revisar efectivamente si están dentro de todo lo que se debe hacer, digamos.
Claro.
El proyecto generalmente no pasa, pero hay veces que hay veces, y pasa más seguido de lo que uno piensa, en que se devuelve el proyecto de ley, se dice: oiga, tiene que corregir para esto.
Claro.
Y eso hace que se atrase. O también los reglamentos de las leyes. Ahí la Contraloría tiene un rol súper importante.
Bueno, y ahora, con los tiempos que corren, en las nuevas fiscalizaciones que está exigiendo la Contraloría a distintos ministerios, por ejemplo, el Mimbu, etcétera. O sea, es decir, la Contraloría necesita evidentemente una cabeza que esté a cargo del
ahora,
tema.
Ahora, ¿va a haber una cabeza?
Claro, pero subrogante.
Dorothy Pérez.
Claro. Sí, Dorothy Pérez.
Quien la conocimos mucho cuando tuvo este conflicto con el
saliente
Contralor. Claramente. Claro, bueno, ahí está. La Contraloría funciona así.
Exactamente. Oye, y tú recordabas que esta cuestión se podría demorar 9, 10 meses, y lo que se demoró también en la Defensoría de la Niñez, el reemplazo también, que finalmente se lograron los votos con Anuar Quesilla en la Defensoría de la Niñez.
¿Varios candidatos que pasaron?
Pasaron varios candidatos que no les gustaban a nadie, había como razones para rechazarlos de todos lados, y todavía no hay avance, por ejemplo, en los ministros del Tribunal Constitucional. Tampoco. Claro, tampoco hay avances, por ejemplo, en el cupo pendiente de la Corte Suprema. Tampoco hay, también está trabado el tema de el integrante que falta para el Consejo de la Transparencia o para el miembro del Consejo de las Asignaciones Parlamentarias. Es decir, son puros cargos que son bien, bien complicados para los próximos.
Y esto, a diferencia de lo que hemos dicho en esta mesa, de que hay proyectos de ley que pasan más bien coladito a nivel público, más calladito y pasan más rápido, estos nombramientos generalmente pasan bastante en tercer plano, porque son estructuras del Estado, digamos.
Sí.
pero aún así, aunque tengan esa dinámica, digamos, de que más quitada bulla, digamos, se demoran harto. Y hay bulla cuando llega el minuto de votar, ¿no? Este no.
Oye, estaba pensando que al Contralor Bermúdez no le va a gustar nada su reemplazo. Dorothy Pérez.
Ah, bueno, pero... O sea. Pero sabes que, y no sé cómo habrá sido la interna.
Pero es que recordemos que él trató de evitar en un momento que ella lo reemplazara. Sí,
pero convivieron, ella como su contralora, sí. Convivieron más de, ¿cuánto? 2 años después de ese hecho polémico. No sé cómo habrá sido la interna, insisto, pero habrá sido profesional, digo.
Me imagino, pero sí, claro, pero en su momento fue una trama.
No, fue.
Fue toda una trama para evitar la subrogancia de Dorothy Pérez. Así que bueno,
es vamos. Que ahora ya salía, ¿por qué iba a ser?
Sí, es verdad.
Adiós.
Gracias, José.
Ya pues,
gracias, nos vemos. Gracias, José, que estés bien.
Chao, chao.
12:24, tenemos que hacer una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna.
Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad en departamentos de 2 y 3 dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular piloto en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacón.cl.
Descubrí que Red Dávila me cuida en cada etapa de la vida y cuando más lo necesito. Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos, es la mejor red privada en GES y tiene seguros de salud para estar siempre protegida. Sin importar si estoy en Fonasa o ISAPRE, Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona es una de las 12 entidades que buscan marcar un hito en la fabricación de envases amigables con el medio ambiente a partir de una materia prima no convencional, el dióxido de carbono. La iniciativa, impulsada por la Unión Europea, tiene como objetivo demostrar que es posible convertir el CO2 que Acciona captura en sus plantas de tratamiento de aguas residuales en polímeros o plásticos biodegradables. Este proyecto, que se extenderá hasta 2027, incluirá estudios complementarios a cargo de importantes universidades europeas, que analizarán las opciones de biodegradabilidad y reciclaje de estos envases. Todo con el objetivo de avanzar en la sostenibilidad de una industria que genera una parte importante de los residuos del planeta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo.
¡Qué buena, nuevos integrantes!
Fueron elegidos con pinza, por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva flota Toyota.
Si necesitan nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por 1, 2 o 3 años y olvídate del pie, permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl.
Para este plebiscito constitucional del domingo 17 de diciembre, es clave saber si fuiste designado vocal. Además, debes conocer tu mesa y local de votación. Pueden ser diferentes a los de la última elección. Revisa tus datos electorales y accede a la propuesta de texto constitucional en CERVEL.cl. No olvides mantenerte informado en nuestras redes sociales verificadas o llamando al 606-166. Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacemos minería desde la innovación y estamos orgullosos de eso. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar el 90% del agua en nuestros procesos. Innovamos al impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Y con innovación reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Vienes a Parquemet? Estas son algunas recomendaciones para tu visita. En Parquemet somos un lugar libre de humo. No está permitido consumir alcohol en el parque. Si vienes con tu mascota, usa correa o arnés. Y si eres testigo o víctima de alguna situación que signifique peligro, llama al 1466 o acércate al personal de seguridad o a los asistentes OIRS.
De la tarde con 29 minutos, regresamos, estamos en Ahora en Duna y revisamos noticias del mundo, fijado por supuesto en lo que ha sido estos días de tregua temporal entre Israel y Hamas, José.
Sí, estamos revisando el minuto a minuto de lo que está pasando respecto de esta tregua, que según lo que estaba viendo, Israel anunció que va a extender la tregua si este grupo jamás acepta liberar a otros 50 rehenes. Así que ahí están en las negociaciones. Egipto, por ejemplo, reportaba que se espera la liberación de 11 rehenes israelíes. Según el gobierno, la cifra completaría el acuerdo de entrega de estos 50 secuestrados. A cambio, se espera la liberación por parte de Israel de 33 prisioneros palestinos. Ahora, persisten estas negociaciones por conformar esta lista y según fuentes que vienen desde Israel, Hamas estaría incumpliendo las condiciones de no separar familias, ya que estaría proponiendo entregar, por ejemplo, a niños sin sus madres. Fuentes de gobierno egipcio también señalaron que las conversaciones están cerca de extenderse en cuanto a la tregua por 2 días más bajo los mismos criterios. 10 rehenes por día a cambio de 30 prisioneros palestinos son las negociaciones que se están llevando a cabo. ¿Por qué mencionamos como fuente al gobierno egipcio? Es porque son parte de los mediadores en esta tregua que se está llevando a cabo. Desde Israel dijeron que le propusieron ya a Hamas una opción para prolongar esta tregua. Vamos a ver si la aceptan. Esto quiere decir que ellos quieren recibir a otros 50 rehenes más allá de esta noche a cambio para traer a casa. Y el cese al fuego tiene previsto finalizar mañana martes. El gobierno de Benjamín Netanyahu había adelantado su predisposición a prolongar este acuerdo si es que se mantenía la tregua de al menos 10 prisioneros por jornada. Mientras que ayer Hamas emitió un comunicado en el que expresaba la voluntad de extender este acuerdo. Vamos a ver a qué llegan, pero el tema está entre la entrega de los rehenes y los días de tregua. Vamos a ver minuto a minuto lo que vaya pasando. Ayer, en el tercer día de alto el fuego en esta guerra entre Israel y Hamas, se liberaron 17 rehenes más, 14 de ellos israelíes, y ya 39 prisioneros palestinos. Los mediadores internacionales, como les comentaba, Egipto, Qatar y Estados Unidos, están trabajando para intentar que se amplíe esta tregua, que en principio terminaba ya en estas últimas horas, y según EFE, que es una agencia internacional y que está citando una fuente de seguridad egipcia, tanto Hamas como Israel han dado una respuesta positiva a esta posibilidad de ampliar la tregua en Gaza. Esto supondría ampliar la tregua otros 4 días entonces en las mismas condiciones. Todo va a depender entonces de lo que diga Hamas, porque Israel ya mostró sus cartas en este sentido. La Comisión Europea está considerando que este encuentro diplomático que les comenté estaba la semana pasada entre Israel, España y Bélgica a raíz de declaraciones realizadas por los gobiernos de ambos países, de Pedro Sánchez y Alexander De Croo, a la región, es un asunto puramente bilateral, aunque ya han confiado en que no obstaculice el objetivo último, que es alcanzar la paz. Recordemos que tuvieron este fuerte enfrentamiento la semana pasada. Desde el Servicio Europeo Acción Exterior han circunscrito la polémica a un asunto puramente bilateral sobre el que han dicho no corresponde comentar instrucciones europeas. Así que así está la situación. Nosotros, entre Israel y Hamas, que están negociando extender esta tregua y aumentar el número de rehenes entregados, sino que también está esta polémica por el lado entre esos países europeos e Israel.
Claro, y tensión que igual ha estado presente, ¿eh? Porque en algún minuto son intercambio de prisioneros por rehenes, rehenes por prisioneros, que no se hacen de forma simultánea, claro. Se hacen con horas de diferencia, entonces una parte cumple, la otra cumplirá. Eso fue un poco lo que se dio en las primeras horas, y en algún minuto no se tenía certeza si iba a ser así o no, y eso podía significar una renovación del fuego, que finalmente lo bueno es que no se ha concretado. 12:33. Vamos a otro tema. Los ejércitos de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur realizaron ejercicios navales combinados con la participación del portaaviones de propulsión nuclear estadounidense USS Carl Vinson. Esto en respuesta al reciente lanzamiento de un satélite espía por parte de Corea del Norte. Este ejercicio se dio en aguas cercanas a la isla surcoreana de Jeju, según informó en un comunicado a la Marina de Corea del Sur. Además de portaaviones, que llegó la semana pasada al puerto de Busan, que está a unos 350 kilómetros al sureste de Seúl, en estos ejercicios de defensa aérea y marítima participaron el destructor surcoreano Roc Sejong, el Grande, el destructor nipón JS Kirisame y los destructores estadounidenses el USS Kidd y el USS Sterrett. Así que con alto poder naval fueron estos ejercicios, insistimos, en respuesta, que hacían funcionar durante ya varios años, a lo que fue el lanzamiento de un satélite espía por parte de Corea del Sur y la celebración por parte del régimen de Kim Jong-un de esta situación. El ejercicio, dice el comunicado, fue diseñado para fortalecer la cooperación entre República de Corea, Estados Unidos y Japón y sus capacidades operativas. Esto en un contexto en que las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte son cada vez más sofisticadas, tal y como demuestra, dice el comunicado, el lanzamiento de un satélite de reconocimiento usando tecnología de misiles balísticos. Pyongyang lanzó este martes el satélite, una acción condenada por Seúl, Tokio y Washington, que han recordado que viola las sanciones de Naciones Unidas, las que prohíben a Pyongyang usar tecnología de misiles balísticos. Se desconoce el tipo de resolución de imágenes que capta este nuevo satélite norcoreano. Pyongyang dijo que tomó fotos de bases estadounidenses en Guam o Hawái, así como de distintas instalaciones militares en Corea del Sur, algo que supondría un salto importante para el ejército norcoreano y que mejoraría las capacidades para realizar ataques preventivos. Ante esto, Seúl y Washington han reforzado la cooperación militar con Tokio y fortalecido su mecanismo de disuasión, desplegando cada vez con más frecuencia activos estratégicos estadounidenses en la península, como es el caso del portaaviones norteamericano que estábamos comentando al principio.
12:36 y nos vamos unos minutos también a Nueva Zelanda, porque hay algunas asociaciones de salud que están criticando bastante fuerte al gobierno conservador de ese país por su plan de revertir lo que era una ambiciosa ley que iba a prohibir de manera progresiva la venta de tabaco, esto a partir del 2027. El nuevo ejecutivo, que juró el cargo el lunes, de hecho, anunció que va a eliminar esta ley aprobada en 2022 y que establece que los nacidos en 2009 en adelante nunca podrán comprar tabaco en ese país, con el objetivo de poder ayudar a financiar los recortes de los impuestos. Lo que denuncia la Asociación de Salud Maorí es que su comunidad se ha pronunciado inequívocamente contra el control que las empresas tabacaleras tienen sobre el bienestar y el futuro de las familias. Esta acción ignora estas voces comunitarias con el fin de recaudar ingresos para pagar los recortes de impuestos para los más ricos de Nueva Zelanda, denuncia esta asociación. Este grupo está calificando el plan como un golpe desmesurado a la salud y el bienestar de los neozelandeses, al subrayar que la población indígena es la que registra las mayores tasas de tabaquismo y enfermedades asociadas a esto mismo. Según los datos oficiales, fumar es la principal causa de muerte evitable en Nueva Zelanda, y los modelos de salud pública habían sugerido que esta ley antitabaco salvaría hasta 5.000 vidas al año. De hecho, en diciembre del año pasado, el 2022, el gobierno laborista, que perdió el poder en las elecciones de octubre, logró aprobar esta norma que establece que los nacidos en 2009 y quienes cumplirían 18 años en 2027 no podrán comprar nunca tabaco en Nueva Zelanda, por lo menos. La ley salió adelante a pesar del rechazo del Partido Nacional y la formación de derecha liberal Asociación de Consumidores y Contribuyentes, por entonces en la oposición. Sin embargo, tras estos recientes comicios electorales, formaron una triple alianza y finalmente formaron gobierno, evitando que esta ley se concrete. Así que vamos a ver, pero la discusión está bastante fuerte en Nueva Zelanda, porque el gobierno actual está buscando eliminar la ley que prohíbe la venta de tabaco a partir del año 2027 en ese país.
12:38. Importante va a ser el informe de política monetaria de diciembre, el último de año. Ya la economía se encamina a cerrar este 2023 con cifras de crecimiento mejores a las esperadas originalmente, claro, porque las primeras proyecciones hablaban solamente de contracción, de caída en el Producto Interno Bruto, ahora se habla de contracción y eventual crecimiento. Chiquitito, nada, poco, pero si uno ve la mirada para atrás, ha ido mejorando la estimación, ha ido mejorando también el ánimo, falta todavía de todas maneras. A inicios de año, de hecho, las expectativas apuntaban a una caída del PIB chileno de hasta un 1,5%. El escenario más probable, que indican las encuestas, también el último informe de política monetaria del Banco Central, es que haya una leve contracción o incluso que sea nula, 0%. Para eso es nula. Eso es lo que anticipan los expertos, que el Banco Central proyectará cuando el 20 de diciembre se publique el último informe de política monetaria. En septiembre, el informe anterior, el tercero del año, se proyectó un crecimiento, un rango entre menos 0,5% y 0%, o sea, con nula variación yo hasta una caída de 0,5%, pero las últimas cifras han sorprendido al alza. De acuerdo a al informe de cuentas nacionales del Banco Central, en el tercer trimestre de este año la economía creció 0,6% versus el 0,2% que se esperaba con el promedio de los IMASEC. Con ello, entre enero y septiembre se acumula una caída de 0,3%. Los expertos esperaban que la economía chilena notara este año una contracción entre 0,5% y 0,3%. En cambio, ahora las proyecciones apuntan a un rango entre menos 0,1% y hasta un crecimiento marginal, pero crecimiento al fin y al cabo, de 0,1%. Eso se debería reflejar también en el IPOM del último mes del año, según estaba revisando aquí en una nota de Pulso, donde debe proyectar una cifra en un punto exacto. Ahora, eso para 2023. Distinto lo que pasa para 2024, donde la mirada no es tan positiva debido a que no se ve una salida a paso firme de este proceso de ajuste. Hoy el escenario base de crecimiento que plantean los expertos, que fijará el Instituto Emisor para el próximo año, es similar al rango actual establecido en el IPOM de septiembre. En septiembre el IPOM veía para 2024 un crecimiento de entre 1,25% y 2,25%. Algunos esperan que lo baje este rango entre 1 y 2%, o sea, crecimiento de todas maneras el 2024, pero bastante magro, digamos, pensando lo que ha sido esta mirada de reactivación, de recuperación. Es un poco la mirada que tienen desde ese punto de vista distintos economistas consultados por Pulso de la Tercera. Ahora, la inflación. ¿Qué podría pasar con la inflación? Que lo hemos estado siguiendo mes a mes. Esta ha ido cediendo más rápido de lo esperado por los analistas. De hecho, en octubre el IPC sorprendió a la baja con una variación de 0,4%, ya que se esperaba hasta 0,6% en algún minuto. Esto ha llevado a que la inflación anual continúe con su descenso, pasando de 5,1% a 5%, mientras entre enero y octubre acumula un avance de 3,7%. Respecto a ese punto, si bien la inflación va a seguir reduciéndose, los economistas consultados por Pulso recomiendan que el Banco Central sea cauto en la baja de la tasa de política monetaria y, por tanto, en la señal que entregue en el próximo IPOM, un mensaje que no debiese ser muy distinto al del último informe de política monetaria, dicen los economistas al respecto.
12:42 en materia económica, pero internacional. La victoria en el balotaje de Javier Milei está generando relevantes reacciones de los inversionistas. Y es que el lunes pasado, por ejemplo, mientras el mercado financiero local estaba cerrado, sabemos que tenían feriado en Argentina, las compañías de ese país se revalorizaron en 6.957 millones de dólares en la bolsa de Nueva York, y fue uno de los primeros efectos que se vio tras la victoria de Javier Milei, el candidato que se mostró abiertamente en contra de los acuerdos de precio, de los controles cambiarios y también sabemos de las regulaciones estatales. Esta tendencia se ha mantenido durante los últimos días y así tras los primeros 5 días de Milei como presidente electo, con un feriado y en medio de una acción de gracias en Wall Street que también cierran. Las empresas locales terminaron la semana pasada valiendo 12.041 millones de dólares más. La cifra se desprende al comparar la capitalización bursátil de las 21 empresas argentinas que están cotizando actualmente en Estados Unidos. Y este número indica cuánto vale una determinada firma, por ejemplo, de acuerdo con el precio de las acciones que circulan y se operan en el mercado de capitales. Resultó entonces toda una sorpresa si se lo compara con los días previos. El viernes 17 de noviembre, la última rueda hábil antes de la segunda vuelta, los inversores descontaban que el nuevo presidente sería Sergio Massa, pese a que las encuestas no daban garantías. Y en total, esas 21 compañías locales valían 108 mil millones de dólares, según el reporte de portafolios que está hoy día publicando La Nación. Sin embargo, el domingo pasado, el candidato de La Libertad Avanza arrasó las urnas y al día siguiente esa cifra aumentó hasta los 115 mil millones de dólares. Al viernes cerró a los 120 mil millones de dólares. Son los efectos que está teniendo entonces Javier Milei en las empresas argentinas. Ese avión alcista fue enfocado en las acciones de ese país y se observan también únicamente las compañías locales que dependen en gran medida de las noticias nacionales. Se revalorizaron en 4.869 millones de dólares solo durante las primeras 24 horas tras la elección. En cambio, entre aquellos gigantes que se expandieron a nivel regional, como Mercado Libre, como Despegar, entre otros, la capitalización bursátil aumentó en 2.088 millones de dólares y fue de un 2,4% más. Así que buenas noticias entonces para las empresas argentinas que están teniendo un valor grande y han escalado durante los últimos días, sobre todo durante la última semana.
Hablemos de dólar, que está subiendo este lunes, está ubicándose en 872 pesos con 40 centavos, un alza de un peso con 60. Ya el viernes terminaba la baja, más de 3 pesos, ubicándose los 870, casi 871 pesos. Bueno, hasta ahora está llegando a los 873 pesos el tipo de cambio aquí en Chile. En tanto, en la Bolsa de Comercio de Santiago, se las quedo viendo porque no me carga.
No te carga, ya.
Pero bueno, tranquila.
Pendiente, queda pendiente. 12,45.
La fiesta del deporte para Panamericano está en Duna. Esto es Santiago 2023 con Francesca Ravizza.
¿Cómo estás,
Fran? Hola, Fran.
Bien, última cortina.
Última cortina.
De la temporada 2023 de los Parapanamericanos, porque terminaron el fin de semana con una actuación histórica del Team para Chile. Se consiguieron 16 oros, 20 platas y 15 bronces con un total de 51 medallas, que Chile quedó en el sexto lugar y en la mejor presentación histórica de nuestro país. Hubo varias figuras. Una de las primeras fue la de el emblemático Juan Carlos Garrido, quien volvió a colgarse un oro, esta ocasión en la categoría individual en menos 72 kilos y en el equipo mixto de para powerlifting. Y también destacaron Jorge Carinao y Camila Campos en este deporte. En el tenis de silla de rueda, todos los flashes estuvieron enfocados en Francisco Cayulef, que se quedó en oro individual mixto, y en dobles mixto. El tenis de mesa se lució en estos juegos. Todas las finales que Chile disputó fueron ante Brasil, la gran potencia en el deporte panamericano, a diferencia de lo que muchos creen que es Estados Unidos, al igual que en el deporte panamericano, pero no, es Brasil. Ignacio Torres fue uno de los héroes porque tuvo más oros, lo mismo que consiguió Florencia Pérez, que ella llamó muchísimo la atención porque fue doble campeona en dobles y también en singles. Tiene 14 años y lleva solamente 4 temporadas compitiendo en esta disciplina. A los abanderados, Vicente Almonacid y Tamara Leonelli, también les fue muy bien. Ambos se quedaron con oro en la natación y en el tenis de mesa respectivamente, y se consiguieron 5 cupos para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Son 4 cupos que son nominales, que se los gana el deportista, y un cupo que se lo gana el país. Los individuales fueron Luis Flores, Maximiliano Rodríguez, Tamara Leonelli y Pérez, todos que compiten en tenis de mesa, y la medalla de plata de Mariana Zúñiga en el tiro con arco. En arco, quiero decir, le dio el pase al país, y ahora la Federación de Para Tiro con Arco tiene que ratificar a Mariana Zúñiga en París 2024, perdón. Ella fue medallista en Tokio 2020, así que lo más probable es que la federación decida que ella, que fue quien se consiguió el cupo, sea la que vaya a los Juegos de París 2024. Así que súper buenas noticias para el deporte paralímpico en Chile, que se siga desarrollando el deporte paralímpico, porque talento hay en nuestro país y quedó demostrado tanto a nivel panamericano como para panamericano. Oye, el fin de semana, no sé si vieron la final de la Copa Davis, que finalmente Italia le ganó 2-0 a Australia. Primero, Italia dejó sin final a Serbia y a un Novak Djokovic que quería darle su segundo título a Serbia en Copa Davis. Dolorosa para Novak Djokovic porque tiene 36 años, venía de ganarle a Jannik Sinner, el italiano de 22 años, en la final de ATP. Y finalmente en la Copa Davis, Jannik Sinner logró quitarle 3 match points al serbio y los dejó sin final. Y lo destaco que Italia sea campeona de la Copa Davis, porque pasaron 47 años desde la última vez que Italia se quedó con este tradicional torneo de selecciones. Y la última vez, ¿saben dónde y a quién se lo ganó?
¿A quién?
A Chile.
No, ¿en me serio?
Sí, el año 1976 en el curso central del Estadio Nacional. No sé, los que nos están escuchando, que seguramente vivieron ese momento, el equipo liderado por Jaime Figlioli, Patricio Cornejo, también estaba Belus Prayú junto a Hans Gildemeister y Álvaro Fillol, así que era un tremendo equipo, las grandes glorias del tenis también, los que marcaron un precedente en el tenis nacional. De hecho, yo el fin de semana estuve conversando con gente que se acuerda de esa final y decían que el hecho de que estuviera tener nombres como Fillol, como Gildemeister, como el Pato Cornejo, dice que todo antes en Santiago decían las calles no estaban tan llenas y todo el mundo cuando eran chicos salían a jugar a las calles tenis porque todos querían ser como ellos, así que podríamos decir que son los primeros ídolos así más reconocidos a nivel nacional. Y bueno, estuvieron en la final de la Copa Davis y los medios italianos destacaron también esa final en sus distintos medios. Oye, y otra noticia también relacionada con el deporte nacional, y siguen las buenas noticias porque Colo-Colo femenino se quedó con el bicampeonato del campeonato nacional femenino, derrotó el sábado en el Estadio Sausalito a Santiago Morning por 3-2. De esta forma, Colo-Colo femenino sumó 15 títulos nacionales, una final que estuvo marcada por varios hitos, porque es primera vez en el fútbol femenino de nuestro país, aunque parezca loco, primera vez que dos mujeres técnicas protagonizan, dirigen una final del fútbol femenino. Por un lado estaba la brasileña Tatiel Silveira de Colo-Colo, quien tomó la posta de Luis Mena cuando asumió la selección chilena femenina y tiene contrato por un año más. Se había rumoreado que se iba a ir al Corinthians, pero ahora tiene como objetivo hacer un plantel competitivo para la Copa Libertadores de Colombia 2024. Y Paula Navarro de Santiago Morning, que ella lleva varios años en Santiago Morning, no sé si se acuerdan, pero el año 2017, cuando el equipo masculino se había quedado sin entrenador, hubo bastante polémica porque la dirigencia la había propuesto a ella como ser entrenadora del primer equipo masculino y finalmente unas declaraciones machistas tanto del vicepresidente de ese entonces, Luis Faúndez, y el capitán del equipo, Hernán Muñoz, que era el arquero, no estaban a favor, decían, de que una mujer dirigiera el equipo porque encontraban raro que una mujer se fuera a meter al camarín o fuera parte del camarín de hombre. Muy extraño porque en el fútbol femenino la mayoría de los entrenadores son hombres y no
pasa nada.
Y no pasa nada. Y finalmente Paula Navarro fue relegada a asistente técnico.
¿Eso cuánto fue?
El 2017.
Tampoco tan lejos.
Después Paula Navarro se fue de Santiago Morning, con quien había salido campeona con el equipo femenino en dos oportunidades, y ahora hace un tiempo volvió y fue finalista del torneo nacional. Otro de los hitos también es que por primera vez hubo VAR en un partido de fútbol femenino en nuestro país.
No había habido.
Julio Bascuñán fue el encargado del VAR en la comisión de árbitros, y Bárbara Bastía fue instructora técnica, y como el fútbol femenino no había tenido VAR previa a esta final, visitaron los entrenamientos de Santiago Morning y Colo Colo, donde le hicieron una charla a las jugadoras para enseñarle el uso de esta tecnología, cuándo se usa, un poco ya que ellas seguramente como jugadoras profesionales de fútbol y viendo otras ligas con VAR saben cómo funciona, pero dentro de la normativa y del protocolo estaba también una charla inductiva al uso del VAR. Además, Colo Colo rompió otro récord porque en la semifinal de este campeonato, que además fue el superclásico ante la U, hubo récord de asistencia en el fútbol femenino de nuestro país. El Estadio Monumental albergó 19.966 espectadores a nivel de clubes en el fútbol femenino. El récord anterior era de 9.272 espectadores en la final del 2021 entre Universidades Chile y Santiago Morning. Y a nivel de selecciones, el récord lo tenía ocurrió en la Copa América del 2018, donde había 16.000 personas en las tribunas. Así que esto demuestra varias cosas: que el fútbol femenino sí prende, que a la gente sí le gusta ir a alentar a los equipos femeninos, y que finalmente tiene algo que lamentablemente el fútbol masculino ha ido perdiendo, que es que la familia va al estadio. Que no hay violencia, no se registraron hechos de violencia.
O sea, se puede,
no hay barristas que finalmente generan sanciones a los clubes donde no se puede recibir público visitante, o se juega a puerta cerrada. Así que son puras buenas noticias para nuestro deporte, no solamente para el deporte femenino, porque se demuestra que a la gente, que también lo hemos visto con los panamericanos y los parapanamericanos, les gusta como panorama de fin de semana o de semana ir a ver deporte, y que el espectáculo es bueno. Entonces se genera un círculo virtuoso. Oye, para terminar, muy cortito, habíamos hablado hace unos días que seguramente es Román Riquelme estaba nuevamente insistiendo con Arturo Vidal para que se vaya a Boca. Recordemos que a fines de año se le termina
Creo que todavía no, porque
tiene, como está lesionado Arturo Vidal, a veces hay como un reglamento específico.
Pero ya estamos a fin de año, así que...
Es que la FIFA tiene un reglamento. Si el jugador se lesiona y, por ejemplo, Vidal tiene contrato hasta diciembre, que pagarle un tiempo por su recuperación, pero ahí...
Como que se congela, digamos.
Claro, pero igual Román Riquelme está... él es actual vicepresidente de Boca y se está candidateando para presidente, y dentro de su campaña presidencial es que Arturo Vidal se convierta en jugador de Boca Juniors. Hace años viene diciendo que Arturo Vidal es un jugador que nació para vestir la camiseta de Boca, al igual que Cavani, que dice que le costó, pero finalmente lo consiguió y están fascinados. Y Arturo Vidal ha dicho también en distintas oportunidades que él no tiene problema, que se le acaba el contrato en diciembre, así que lo llame y que se coordinen. ¿Y por qué la razón, parte de la campaña de Riquelme, es Arturo Vidal? Bueno, porque es una razón netamente deportiva, porque en la otra lista está... Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Mauricio Macri, que es un reconocido político argentino, vinculado a la expresidente argentino.
Y expresidente Boca.
Vinculado a la derecha de ese país, que es lo que es el argumento que está utilizando Riquelme, en el que dice: ¿seguiremos siendo un club de fútbol o vamos a seguir siendo utilizados para la política? Esa es su campaña, y es por eso que está utilizando a Arturo Vidal, porque dice que su presidencia va a ser netamente deportiva. Además, que él, cuando en la gestión en la que ha estado Riquelme, Boca ha obtenido 6 títulos, 2 campeonatos argentinos, 4 copas argentinas, y además la final de la Copa Libertadores, donde perdieron ante Fluminense en el Maracaná. Así que igual a Arturo Vidal le conviene estar en... sube su valor.
La plusvalía.
Sí. Y aparte que es bueno, es un gran jugador. Sí. Terminar tu carrera en un equipo como Boca Juniors también.
O eventualmente que sea un paso para terminarla en... donde ya sabemos.
Claro.
En Colo-Colo.
En Colo-Colo.
Como acercándose a... Bueno, Brasil ahora está bastante cerca.
Está bastante cerca, pero no le ha ido tan bien en Brasil.
No, es que en Brasil no le ha ido bien y sobre las lesiones.
Claro.
No ha estado fácil.
Y en Argentina tienen una cosa que esto es una opinión, y que yo creo que le va a gustar mucho a Arturo Vidal, es que en Argentina el fútbol es una religión. Entonces Arturo Vidal, debido al nivel que tiene, va a seguir siendo tratado como un ídolo, que seguramente es como no se ha sentido en Brasil.
Claro, claro. No, no, sí, es distinto.
Son distintas las culturas futbolísticas.
Distinta la cultura.
Así que eso.
Es distinto el juego y
distinto. Es todo distinto.
Todo distinto.
Es todo distinto.
Gracias, Fran. Nos vemos.
Gracias, Fran. Nos vemos.
Chao. 12:58. A esta hora, 19,4 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 25.
Hacemos una pausa en Ahora en Duna. Ya llega, ya volvemos con todas las informaciones que están marcando este día lunes.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos, tu empresa evoluciona.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Una de las estaciones más esperadas. Y qué mejor que deleitarse con los sonidos que más caracterizan esta temporada.
Si una alergia te eligió, tú elige Telemedicina de Clínica Alemana. Atiéndete online con nuestros profesionales de inmunología. Prueba y comprueba que la telemedicina funciona. Y agenda tu teleconsulta en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. ¿Y tú? ¿Ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
1:02. Seguimos aquí en Ahora en Duna, revisamos informaciones del país.
Y está todo pasando con el plebiscito que se avecina del 17 de diciembre. Ya restan 20 días y todos los partidos del oficialismo, estamos hablando del socialismo democrático y el Frente Amplio, firmaron una declaración conjunta para ratificar su voto en contra a la propuesta de nueva constitución del Consejo y además para anunciar que no van a impulsar un nuevo proceso constitucional en caso de que se imponga la opción por la que está el oficialismo, el en contra. Esta declaración que lleva la firma de los 10 10 partidos de la Alianza de Gobierno, pone de relieve que en caso de ganar el rechazo a la propuesta, los votos del oficialismo no van a estar disponibles para alcanzar el quórum de los 4/7 que exige la actual constitución para viabilizar reformas a este texto. Lo que señala este documento es que a partir del 18 de diciembre se van a abocar a estas materias. Son enfáticos, dicen reiterar que hoy no hay espacio para seguir discutiendo acerca de la constitución. Iniciar un tercer proceso constituyente requiere de una reforma constitucional con quórum de 4/7, es decir, se necesitan votos de todos los sectores políticos, incluida la derecha. Y en ese sentido, desde el oficialismo lo que enfatizan es que este texto del Consejo mandata la creación de decenas de proyectos de ley, nuevos organismos que profundizan la burocracia estatal y, como han anticipado diversos juristas, genera un conflicto interpretativo que probablemente, dicen en el oficialismo, van a tardar décadas en poder corregir para dar mayor certeza jurídica a la inversión y tener herramientas para enfrentar temas que realmente le preocupan a Chile. Así que ellos reafirman además que para cerrar este proceso y darle la certeza a Chile, la única opción razonable es votar en contra. Este comunicado además subraya que la propuesta constitucional no resuelve los problemas de la gente. Es la carta entonces que firmaron desde el oficialismo, como les comentaba, el Socialismo Democrático y el Frente Amplio, para ratificar que van a votar en contra, y aprovecharon de anunciar también que no van a impulsar un nuevo proceso. Y a propósito de la en contra, este fin de semana el diputado Jorge Zaffirio, de Demócratas, anunció que va a votar en contra en este plebiscito, a contrapelo de su partido, que hace algunas semanas ya había definido que van a votar todos a favor, o eso es por lo menos lo que definieron como conglomerado. Se trata del primer desmarque entonces de un parlamentario de la colectividad presidida por Jimena Rincón. Eso sí, hace algunas semanas Zaffirio ya había advertido su visión crítica sobre la propuesta constitucional cuando se declaró en estado de reflexión, algo que finalmente despejó este fin de semana. Lo que aseguraba el parlamentario en una conversación que tuvo con el diario Austral de la Araucanía es que en la última reunión de bancada parlamentario él mencionó personalmente que estaba en reflexión, sin embargo decidió que será la opción en contra por la que va a ir para esta propuesta, porque dice que no es la casa de todos. El ex DC argumentó que su posición respecto al referéndum es la libertad de acción, en línea a lo señalado por Demócratas respecto a que respetaría las opiniones distintas de sus militantes, que no iban a sancionar a ninguno por estar en contra de la postura que tomó el partido de cara a este plebiscito.
1:05 p.m. En el marco de la inauguración de la extensión de la línea 2 del metro, que va a iniciar operaciones desde la comuna de San Bernardo y unirá con El Bosque, el presidente Gabriel Boric también se refirió a la situación de seguridad ante las críticas que han habido desde la oposición al lento manejo. Hemos comentado también lo que fue la asistencia del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, con respecto al Fast Track, la agenda de seguridad, donde pidió más urgencias a los proyectos de ley por parte del gobierno en términos de seguridad. En esta instancia, el presidente Boric dijo: quiero contarles en cosas concretas, no con promesas, qué es lo que estamos haciendo como gobierno en materia de seguridad. La semana pasada, Carabineros lideró operativos en todo Chile, donde se detuvieron 206 personas. Sacamos de circulación 2 toneladas de droga, incautamos 58 vehículos y 26 armas. Decía el presidente Boric, también continuamos con la demolición de los narcomausoleos y demolimos el narcomausoleo número 14, recuperando espacios que son de la ciudadanía y de gente honesta. Se realizó una nueva jornada del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado. Despachamos el proyecto de ley de detenciones múltiples, que implica que haya que quien haya cometido varios delitos, independiente de la cuantía, tenga que quedar en prisión preventiva, entre otros. El presidente relevó que se ingresó el proyecto de ley de atención a víctimas, apuntaba a que, como gobierno, saben que las víctimas tienen que estar en el centro de la preocupación, y con eso cumplieron el compromiso del gobierno respecto a los 31 proyectos priorizados que tenían con el Parlamento, y se publicó ya en el diario oficial la ley de usurpaciones. Ante este check, digamos, que hacía el presidente con respecto a los temas de seguridad, acotado, por supuesto, hay varios temas más que han desarrollado entre el legislativo y el ejecutivo, dijo: quiero que sepan que las prioridades de la ciudadanía son las prioridades del gobierno, y que desde este espacio, donde contamos buenas noticias, conectamos también con las preocupaciones que ustedes tienen, y sabemos que el combate a la delincuencia se realiza desde diferentes frentes, decía el presidente Boric en materia de seguridad esta mañana.
A propósito de seguridad, el tema migraciones está bastante instalado, sobre todo tras la polémica de la semana pasada con este avión que le negaron la entrada desde Venezuela, las críticas que hubo sobre todo al Ministerio del Interior. Bueno, hoy día salió a hablar el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y actualizó la situación de los migrantes que no pudieron ser expulsados la semana pasada debido a que no se concretó este vuelo con destino a Venezuela por falta de capacidad logística en suelo venezolano, que era lo que habían explicado desde el gobierno. Bueno, una de las dudas que dejó esa situación es qué iba a pasar con los migrantes que tenían orden de expulsión vía administrativa, por lo que su viaje fuera de Chile debía concretarse antes de 5 días, los que vencían hoy día. Por eso estaba la duda. Y el subsecretario Monsalve explicó hoy día en una conversación que tuvo con Mega que dichos migrantes no estaban todos detenidos al momento de confirmarse que el vuelo no iba a despegar, lo que se conoció el jueves pasado. Pero respecto de los que sí estaban en dependencias de la Policía de Investigaciones, algunos ya fueron subidos en vuelos comerciales y otros se concretarán este lunes, fue lo que dijo. Las que estaban detenidas son expulsadas en vuelos comerciales, ya fueron expulsados, explicaba Monsalve, a lo que dijo: pasó el fin de semana y si no ha pasado alguna, va a pasar hoy día en cuanto a las expulsiones. Cabe recordar que el viernes pasado, saldrían de Chile rumbo a Venezuela este vuelo privado con capacidad para 120 personas. El objetivo, claro, era concretar estas expulsiones judiciales y administrativas de extranjeros, pero la partida debió ser suspendida. En principio, y esta fue parte de la polémica, la ministra del Interior informó que la suspensión del vuelo se debía a un rechazo por parte del gobierno de Venezuela. Minutos más tarde, el director de Migraciones, Luis Taller, aclaró que se debía a la falta de un permiso emitido por el Instituto de Aeronáutica Civil de Venezuela. El vuelo, en ese tan polémico, debía expulsar a 60 extranjeros de origen venezolano, todos ellos con ingreso irregular a Chile. Un porcentaje no informado presentaba órdenes de expulsión porque habían cometido delitos, mientras que otros debían abandonar el país por orden administrativa. Y precisamente este último grupo es el que más apuraba al gobierno, considerando que una vez emitida la orden de expulsión, como les comentaba, de expulsión no judicial, el Estado tiene 5 días para concretarlas. De lo contrario, esto queda sin efecto. Y por eso el apuro era que si se concretaba hoy día, después esta orden quedaba sin efecto.
Y lo decíamos, a 1:10 p.m, retomando el tema de seguridad, lo que fue la visita del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, al Palacio de la Moneda durante esta mañana, donde pidió mayor celeridad en la agenda de seguridad que se ha concordado entre el Congreso y también el gobierno. Para esto, la autoridad se reunió con la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia.
Es que parece un poco tralema.
Sí, subsecretaria, secretaría. Macarena Lobos. Decía el senador Coloma que se comprometieron con 31 leyes, a esta altura ya son 18 proyectos que ya son ley, hay 4 que están prontos a hacerlo, pero queremos avanzar lo máximo posible. Hay temas vinculados a la construcción de cárceles, a la seguridad privada, lo comentamos también en el primer bloque, que vinimos a tratar de apurar el proceso, pedir las urgencias para que de aquí a 2 semanas estén despachadas. Sobre la disposición del Ejecutivo, el senador Coloma dijo que están viendo caso a caso qué es lo que se puede hacer. Yo creo, dijo, que hay un buen ánimo. Lo que pasa es que a veces no hay ese sentido de velocidad, de energía, de urgencia que uno echa de menos, porque en cualquier calle o ciudad de Chile hay desesperación, dice el presidente del Senado. El esfuerzo que se ha hecho tiene que ser más masivo. No digo que no haya interés, pero sí que esto debe ser prioridad en Chile, dice Coloma, todo lo que tenga que ver con la seguridad de Chile, y echamos de menos que sea la prioridad con la fuerza que debería hacerlo. No pueden decir que hubo máxima preocupación si las cosas no resultan, dijo el presidente del Senado esta mañana en el Palacio de la Moneda.
Oye, estamos haciendo harto lo que de seguridad. Sí. Porque quería comentarles también que habló el ministro de Justicia, Luis Cordero, para abordar una propuesta de reforma que ingresó el senador Pedro Araya, que sabemos independiente del Partido por la Democracia, y que busca sancionar con cárcel a jóvenes infractores de ley penal desde los 16 años. Por supuesto, esto ha abierto toda una discusión respecto de este tema. Según la actual ley de responsabilidad penal adolescente, los menores entre 14 y 17 años que son condenados a sanciones privativas de libertad no son enviados a recintos carcelarios. para adultos, sino que a centros especiales para jóvenes, donde reciben un conjunto de garantías como acceso a la educación y también programas que tienen que ver con la rehabilitación. Y en ese sentido, la reforma que ingresó el senador Araya, lo que establece es un catálogo de delitos graves y violentos en consideración de la reincidencia que ha tenido el menor, modificando la actual normativa de persecución penal adolescente para enviar a menores a cárceles para adultos. Y según lo que explicaba el senador en una entrevista que dio al diario El Mercurio, uno de los objetivos de esta iniciativa es atacar el problema de las bandas delictivas que utilizan adolescentes o soldados en delitos de alta connotación social como portonazos o encerrona. Sin embargo, hoy día habló el ministro Luis Cordero y él fue súper enfático en decir, esta es una discusión que ya se cerró en el Congreso en enero de este año y que va a contrapelo de las apuestas institucionales de buscar la reinserción de aquellos jóvenes que cometen delitos graves. Él textual decía, en enero de este año el Congreso aprobó la ley del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, que es eliminar progresivamente el SENAME y que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente y que hace una apuesta por tener fiscales, defensores y jueces especializados en jóvenes infractores de ley que hasta ahora teníamos parcialmente. Y también en ese sentido, el ministro de Justicia decía que la reforma aprobada a principios del 2023 es una de las modificaciones más significativas desde que se dictó la ley de responsabilidad penal en el año 2007. Dijo, el senador Araya está reabriendo una discusión que el Congreso cerró y que el propósito central que uno tiene para abordar el caso de los jóvenes infractores de ley es cortar con carreras delictivas. Por eso la apuesta es a la reinserción, decía el ministro de Justicia, y no mandarlos a cárcel para adultos, que ahí no habría una reinserción o una política.
Todo lo contrario.
Claro, todo lo contrario.
1:14 p.m. Hablemos de Atacama. Hoy comenzó el regreso progresivo, como se ha denominado, a clases tras más de 77 días de paralización del Colegio de Profesores de la región por considerar que no existen condiciones mínimas habilitantes. Ante este escenario, la senadora por Atacama, también integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Yasna Proboste, se refirió justamente a este regreso progresivo, de alguna manera criticando también a la gestión del Mineduc. En ese sentido, dice, las clases se reanudaron en TLTC Radio, aunque no se había cumplido con las condiciones mínimas en varios establecimientos. Resulta bien decepcionante, dice Yasna Proboste. Yo estuve el viernes en el Colegio de Profesores de Atacama en Copiapó y ellos planteaban las difíciles condiciones. Incluso durante la semana un grupo de profesoras tuvo que comunicar que no se podían hacer clases por falta de alimentación, por falta de transporte en ese sentido. Proboste dijo que el Ministerio de Educación anunció un gran despliegue por la región ante la crisis, pero que los resultados no fueron los que esperaban. Hace poco menos de una semana vimos grandes fotos, titulares, dice la senadora Proboste, un gran despliegue por Atacama, y uno dice, ¿a qué van? Si es que no van a organizar, a planear, a que todo funcione. La disposición de las comunidades educativas fue ingresar incluso sin que estuvieran las condiciones mínimas habilitantes. De hecho, esto ocurrió el martes de la semana pasada. Nosotros, dice Proboste, ya el miércoles empezamos a recibir fotos con pecas de roedores en las salas de clases. Tampoco no se cumplen condiciones tan básicas, tan mínimas como garantizar alimentación para los niños. Eso es lo que está pasando en la región. En ese sentido, apuntaba la senadora Proboste que el 13 de septiembre los profesores estuvieron dispuestos a reiniciar las clases tras la reunión que tuvieron con el ministro Cataldo de la región. Se comprometieron a lo que se denominó condiciones habilitantes de infraestructura, condiciones mínimas de dignidad, porque resulta bien difícil hacer clases sin luz. Por ejemplo, decía la senadora Proboste, quien dice que no están las condiciones mínimas en algunas escuelas para llegar un 100% a la restitución de las clases en la región de Atacama.
Oye, solo como dato, a las 3 de la tarde la comisión investigadora del caso Convenio se va a reunir para definir las conclusiones y las recomendaciones después de más de 3 meses de trabajo. Así que vamos a ver qué sale de esa comisión, que a las 3 de la tarde entonces empieza a sesionar y que es presidida por José Miguel Castro de RN. Quique Llávaro.
¿Cómo están?
¿Bien, todo bien, ¿tú?
Bien también.
¿Quieres decir algo?
No, voy a leer los titulares. Muchas gracias.
En el marco de la inauguración de la extensión de la línea 2 del metro, el presidente Gabriel Boric abordó el despliegue del gobierno para abordar la crisis de seguridad que vive el país, asegurando que las prioridades de la ciudadanía son las mismas del gobierno. En esa línea, el mandatario dio cuenta de los esfuerzos hechos en la materia la semana pasada y se refirió a la presentación de la ley de atención a las víctimas, agregando que ellas son el centro de la preocupación del gobierno y con eso se cumple también el compromiso del Ejecutivo respecto de los 31 proyectos priorizados que tenían con el Parlamento. El presidente del Senado llegó a La Moneda para urgir rapidez en la agenda de seguridad, enfatizando que no hay ese sentido de velocidad. El senador Juan Antonio Coloma pidió al Ejecutivo apurar los proyectos pendientes de la agenda de orden público con el ingreso de algunas urgencias. En esa línea, el senador destacó el ánimo que existe, pero agregó que se necesita que el esfuerzo que se ha hecho sea más masivo. Todos los partidos del oficialismo firmaron hoy una declaración conjunta para ratificar su voto en contra a la propuesta de nueva constitución del Consejo y además para anunciar que no impulsarán un nuevo proceso constitucional en caso de que se imponga esta opción. La declaración que lleva a la rúbrica a los 10 partidos de la Alianza del Ejecutivo pone de relieve que en caso de ganar el rechazo a la propuesta de Carta Magna, los votos del oficialismo no estarán disponibles para alcanzar el quórum de 4/7 que exige la actual constitución para viabilizar reformas a este texto. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró esta jornada que la expulsión de los venezolanos detenidos que debían ser repatriados a su país ya pasó y en caso que de alguna de estas quede pendiente, se concretará esta jornada. En conversación con Mucho Gusto, la autoridad de Interior sostuvo que sobre el grupo que tiene que ser repatriado había dos tipos de expulsión, las judiciales que siempre se ejecutan, además de algunas personas eventualmente que ya estaban detenidas y otras que iban a ser detenidas para ser expulsadas. Agregó que las que estaban detenidas son expulsadas en vuelos comerciales y de eso no existe duda. La comisión investigadora del caso Convenios de la Cámara de Diputados llegará a su fin con la votación de 5 informes que establecerán las responsabilidades políticas y administrativas por el traspaso de recursos a fundaciones. El presidente de la instancia, José Miguel Castro, espera que todos los votos de la centroizquierda estén a favor de poder dar responsabilidad a quien se lo merece. El Banco Central Europeo podría debatir en breve la posibilidad de poner fin anticipadamente a la reinversión en su programa de compras de emergencia para pandemia, dotado de 1,7 billones de euros, según dijo hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, a los legisladores eurodiputados. A todo el efectivo de la deuda que vence en el sistema se reinvertirá en bonos hasta el final del 2024, pero varios responsables de las políticas monetarias han pedido un final más temprano a las compras, alimentando la especulación de que un debate está previsto en breve. La futura canciller de Argentina, Diana Mondino, aseguró hoy durante su visita a Brasilia que la asociación con Brasil continuará lo mejor posible, pese a las críticas del presidente electo argentino Javier Milei al mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Mondino además deslizó la posibilidad de que el peronista Daniel Scioli se mantenga como embajador en ese país, extendiéndole también una invitación al presidente Lula para el cambio de mando. Y Arturo Vidal respondió a los dichos del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, quien aseguró que el jugador nacional nació para jugar en ese club. El astro de La Roja aseguró que jugar en Boca sería un sueño y aprovechó de mandarle un recado a Colo Colo por no hacer lo mismo que el conjunto Ceneice.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes. Gracias, Quique. Y contarles que en Entel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles, basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Asesórate con expertos y herramientas de última generación para llevar a tu negocio al siguiente nivel. Entel Digital, juntos, tu empresa evoluciona.
Y Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
Bien, a continuación, cartas notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 12. Thank you.